The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
Señores pasajeros, Aerolíneas Meridiano les da la más cordial bienvenida a su próximo vuelo con destino a un lugar que le quitará el aliento y el sueño. Si usted pensaba conocer lo suficiente acerca de nuestro mundo, este viaje promete llevarlo a un destino que lo dejará sin palabras. Visitaremos sitios naturales y otros creados por el hombre que desafían la lógica, espacios y recintos misteriosos que fascinan y desconciertan. Gracias por reservar su vuelo con nosotros. Su boleto de ida sin regreso a bordo de nuestro aeroplano lo llevará a conocer rincones ocultos en la cartografía de este planeta. Cuidado con la cabeza. Por favor, abroche su cinturón de seguridad si es que lo encuentra. El aeroplano no cuenta con salida de emergencia, por lo que le solicitamos atender mis indicaciones en situaciones de pérdida de algún motor o caída libre. Bienvenido a bordo del Meridiano Fantasma.
Buenos días, pasajeros que nos acompañan el día de hoy a bordo del Meridiano Fantasma. Nos encontramos sobrevolando el Pacífico Sur a más de 3.200 kilómetros de la costa del llamado Caribe chileno. No me vean así, así le pusieron. Y ya que la Isla de Pascua no es un lugar de muy fácil acceso, confiaremos en esta ocasión en el Rosario de Doña Peregrino. No se preocupen, mucho. El capitán es un erudito con alta pericia en cuestiones de aviación y no tendrá ningún problema en llevarnos sanos y salvos a nuestro destino. Supongo. Espero. El aislamiento de esta isla ubicada en la Polinesia, justo a la mitad del camino entre América y Oceanía, le ha permitido conservar un halo de misterio que rodea a la extraña congregación de sus míticos y legendarios moáis. Todos los han visto. Son alrededor de 900 esculturas de roca volcánica con más de 1.500 años de antigüedad. Por esto y mucho más, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Si gustan asomarse por las ventanillas del lado derecho, ahí lo podrán ver. Está justo debajo de nosotros. Como pueden observar, la isla tiene una forma de triángulo y sus lados miden 16, 17 y 24 kilómetros. En cada punto se ubican tres volcanes inactivos. ¿Los alcanzan a ver? Al norte se encuentra el Maunga Terebaca, que con 511 metros de altitud es el punto más alto de la isla. Allá hacia el sureste se ubica el volcán Puacatiqui, con 377 metros de altura. Y al suroeste se encuentra el cráter del Rano Cau, con 324 metros y en cuyo interior existen diversas lagunas. Lo siento, señor Tanaka. ¿Puede quitarse su bonito traje de hombre rana? No vamos a bucear en esas lagunas. ¡Ay! 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 ¡Con cuidado, capitán! ¡No trae ganado! Agárrense bien de donde puedan, porque estamos por aterrizar y nuestro aeroplano es un tanto inestable. Mientras atravesamos la turbulencia, les cuento que en el resto de la isla hay lomas y laderas. Y curiosamente, la costa es muy empinada y rocosa con una serie de islotes cercanos, como el Motu Nui, Motu Iti y el Motu Kao Kao en el extremo suroeste. El islote Motu Tautara en la costa poniente y el Motu Marotiri en la costa occidental. ¡Híjole! Parecen trabalenguas. Las únicas excepciones son la costa frente a Hangaroa y el área de Anaquena, donde se ubica la playa del mismo nombre y la playa de Obaje. Espero que se lo hayan aprendido porque habrá examen al final del recorrido. ¡Ah!
Ay, 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 ay. Ahora sí me tronó el cuello con este aterrizaje. ¡Uy! Gracias, capitán. Cada vez es usted mejor como quiropráctico. ¿Todos bien? Gracias por el Reiki, señor Tanaka, pero ahorita se me pasa la molestia. No olviden sus cantimploras y el bloqueador. La isla tiene un clima tropical y con la caminata entraremos en calor. ¿Listos? Vayamos entonces a explorar el singular paisaje de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Señor Tanaka, qué bueno que trajo su acordeoncito de nuevo. Pensé que lo había perdido en Rumanía. Esta es la isla más grande de Chile y su capital, Angarroa, es la única población habitada de Pascua. Su nombre original, Rapa Nui, significa isla grande y se lo dieron los navegantes tahitianos que llegaron hasta aquí en el siglo XIX. Con este nombre también se les conocen a los aborígenes y a su idioma, y le pusieron así debido al parecido que encontraron los tahitianos con la isla de Rapa, que se ubica en la actual Polinesia Francesa. Sigamos avanzando. Ya estamos por llegar a las estatuas. El nombre de Isla de Pascua le fue dado por el navegante holandés Jacob Roggeveen, quien la descubrió mientras hacía una de sus expediciones el 5 de abril de 1722, justo el día que se celebraba la Pascua de Resurrección Cristiana. Con este nombre es como se le conoce a la isla en la actualidad y a los habitantes de este lugar se les llaman pascuenses. ¿Cómo? ¿Ya se cansaron? Pues miren justo frente a ustedes. Hemos llegado hasta este lugar imponente y mítico. Los Moais, las legendarias cabezas de Pascua. Estas enormes piedras con forma de cabeza humana que salen de la tierra pertenecen a la cultura ancestral que habitaba la isla en sus inicios, los Rapa Nui. Como podrán imaginar, su descubrimiento dio lugar a diferentes teorías. Y es que recientes trabajos arqueológicos en la isla de Pascua constataron que no solo eran cabezas y torsos. Los Moais tienen cuerpos completos enterrados bajo la tierra. ¿Qué les parece? Son impresionantes, ¿no? Cada uno de estos monolitos pesa alrededor de 5 toneladas. Sin embargo, 30 o 40 de ellos pesan hasta más de 10 toneladas. Estas corresponden a la época de pleno desarrollo de la cultura Rapa Nui, llamada Período Ahu Moai, que se dio entre los años 1500 y 1600 después de Cristo. Miden unos 4 metros y medio de alto, y aunque no lo crean, los habitantes trabajaron y llegaron a trasladar 2 de ellas que miden 10 metros de alto. ¡Fascinante! Los antiguos Rapa Nuis en ocasiones formaron grupos monolíticos imponentes, como los 15 Moais del Ahu Tongariki, que son precisamente los que tenemos frente a nosotros. Solo imaginen que llegan a pesar más de 60 toneladas. Pero además están los 13 Moais del Ahu Akahanga y los 7 Moai de Ahu Akibi. No, señor Tanaka. Sus deditos de los pies no llegan hasta el otro lado del mundo para formar el conjunto megalítico que visitamos en Stonehenge hace algún tiempo. Fíjense bien. En sus inicios, los Moai eran pequeños, con cabezas anchas y con rasgos más naturales. Tenían las orejas más cortas, pero poco a poco, el dominio de la técnica fue estilizando las figuras hasta transformarse en el estilo alargado que conocemos. Todas presentan un patrón claramente definido. El estereotipo del Moai es de forma rectangular y destaca por la mayor proporción de la cabeza con respecto del tronco, con una nariz alargada y con las fosas nasales talladas con espirales. La boca es de labios delgados y las orejas tienen largos lóbulos. ¡Miren! En ese se pueden apreciar aros cilíndricos. ¿Ya vieron? Más abajo podrán ver que el mentón tiene un borde pronunciado y a veces termina en una pequeña barba. Los cuerpos fueron diseñados para que cada monolito tuviera un centro de gravedad bajo y así se mantuviera erguido con un abdomen abultado y una espalda cóncava. Por ejemplo, miren. Pueden voltear a la derecha y ver al señor Tanaka. Es muy similar. No pierdan de vista la base, ya que se corta a la altura de la pelvis. Los brazos están pegados al cuerpo y las manos sostienen un vientre ligeramente abultado con sus pulgares señalando hacia el ombligo y la matriz, que contiene el poder de la vida. ¿Sí? ¿A que no se la sabían? ¡Exacto! También hay mujeres representadas. Sus dedos alargados simbolizan a un ser sagrado no destinado al trabajo común, sino a la reflexión y la sabiduría. En el pecho tienen talladas espirales en relieve. Bajo el cuello pueden ver esa línea que define las clavículas y en el centro se nota la hendidura de la parte superior del esternón. ¡Cuánto detalle que en las fotografías no se alcanza a ver! En la mayoría de los casos, la erosión ya no nos permite apreciar el relieve y el detalle con el que fueron hechos, pero se puede notar de igual manera. Algunos están pintados con pigmentos rojos. ¿Alguien me puede decir qué parecen? Es correcto, señora Jaramillo. Son tatuajes y tienen diferentes diseños, sobre todo en el cuello. Este es el momento de tomar las fotografías que gusten. Mientras, podemos sentarnos en el pasto para apreciarlas con tranquilidad. Anímese, señora Jaramillo. Siéntese, no se preocupe, que entre todos la levantaremos como Moai. Y si no, pues simplemente la rodamos y ya. La tradición dice que el arte de esculpir estatuas de piedra ya era conocido por los primeros pobladores polinesios que llegaron tras la expedición del rey Hotumatua, que partió desde la tierra de Hiva entre los años 400 y el 800 después de Cristo. ¿Pueden creer que esta isla llegó a estar hundida bajo el mar durante un periodo de su historia? La arquitectura monumental de Rapa Nui es el resultado de un modelo que ya existía en la Polinesia, en particular en las islas Tahití y Raivavae, o Islas Marquesas, donde se encuentran estructuras de piedra y esculturas que parecen ser los prototipos de los Moais Rapa Nui. De hecho, el nombre completo de las estatuas es Moai Aringaora, que significa rostro vivo de los ancestros. Estos gigantes de piedra fueron hechos para representar a su ascendencia, gobernantes o antepasados importantes, quienes después de muertos tenían la capacidad de extender su mana o poder espiritual sobre la tribu para protegerla. Los reyes contaban con este poder de manera innata. Otros lo adquirían en el transcurso de sus vidas, pero para ello, tenían que realizar una serie de hazañas extraordinarias o heroicas y estaban obligados a demostrarlo constantemente para no perderlo. Los clanes más prósperos ordenaban la construcción de un Moai y después de varios meses de mucho trabajo, el Moai recorría su pesado camino hasta que era colocado sobre su ahu, que estaba preparado para recibirlo. Finalmente, era el momento de levantarlo, y Y entonces, el Moai era erigido en medio de grandes celebraciones. No se limiten. Este lugar es de los que se visitan una vez en la vida. Así que tomen su tiempo para apreciarlos y disfrutarlos. Los talladores de las estatuas descubrieron que en el interior del volcán Maungaeo, que significa cerro aromático, existía un tipo de ceniza compacta con incrustaciones de basalto y de un color amarillo grisáceo. Este material, llamado tobalapilli, resultó ser mejor para la construcción masiva de estatuas mediante el uso de herramientas básicas, ya que antes se utilizaban el basalto, la traquita y la escoria roja, que son más duras de trabajar. Para realizarlas, se iniciaba el tallado desde uno de los costados de la piedra, aprovechando las superficies horizontales con la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Los escultores trabajaban la piedra con cinceles de basalto u obsidiana que llamaban toki y llegaban a tardar hasta 2 años en terminar un moai. Primero se esculpía la parte frontal con todos sus detalles excepto la cuenca de los ojos. Ya verán por qué. En la fase final, se cincelaba la espalda para desprenderla de la roca original. Luego, usando maderos y cuerdas, se deslizaba el gigante monolito por la ladera hacia las faldas del cerro hasta colocar al nuevo Moai dentro de un hoyo que había sido excavado previamente y que le permitiría mantenerse de pie. Ya en esa posición, se terminaría el tallado de la espalda, quedando listo y en la posición de poder ser llevado a su destino final. Una vez que el Moai era instalado en su ahu, se le tallaban las cuencas de los ojos y en una ceremonia ritual se le colocaban los ojos que fabricaban con coral blanco y pupilas de obsidiana o piedras de otro color. En ese momento se pensaba que el poder espiritual del Moai cobraba vida y podía proyectarse sobre su tribu. Esta es la explicación de por qué todos los Moais miran hacia el interior de la isla, que es donde estaban los poblados y sus habitantes, y no hacia el océano. Alrededor de 164 Moais llegaron a los distintos ahu dispersos en todo el contorno de la isla, y si lo analizan, parece que forman una especie de anillo sagrado. El traslado de estas enormes y pesadas estatuas sigue siendo uno de los grandes misterios de la isla de Pascua. ¿Se imaginan mover todas esas toneladas con métodos rudimentarios? Sin embargo, se han hecho diversos experimentos que han demostrado que el traslado fue factible con los recursos humanos y materiales con los que contaban los pobladores en esa época. Veo que se quedaron con carita de Moai y ojitos abiertos de coral y obsidiana. Pero, queridos pasajeros, hemos llegado al fin de este increíble recorrido. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Alguien me puede ayudar a levantar o rodar a la señora Jaramillo? ¡Usemos la técnica de los Rapanui! Ya que lo logremos, podremos irnos a la playa o baje para relajarnos. Y espero encontrar un quiropráctico mejor que el capitán para este cuello lastimado por el terso aterrizaje que nos hizo favor de regalarnos. O mejor buscaré un masaje aplicado por parte de uno de los lugareños. No, señor Tanaka. Gracias. Usted no es oriundo de esta isla. No, de veras no. Ay, bueno. Por fortuna, nuestro vuelo ha logrado llegar a su destino. Si desea continuar explorando este fascinante lugar, hágalo bajo su propio riesgo. Nuestro próximo despegue no está programado. Sin embargo, sucederá toda vez que las hélices del Meridiano Fantasma nos lo permitan. Aerolíneas Meridiano agradecen su preferencia.
Meridiano Fantasma. con la guía de Jessica Ortiz, basado en las exploraciones de Yolanda Castillo, ingeniero de navegación Emiliano Quintanar, asistente de vuelo Andrés Baena, piloteado por Luis Eduardo Castillo. Arcadia Media.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.